Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque hoy se reanudan las emociones del fútbol mexicano. Se disputarán los primeros compromisos del play-in, donde se buscan los últimos dos boletos a la fiesta grande. Analizaremos si esta podría ser la última prueba que tendrá Efraín Juárez al frente de los Pumas. Pulso de la Liga. Hoy inicia la gran final del fútbol mexicano femenil entre América y Tigres, y les presentaremos las declaraciones de las protagonistas. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que vean.
Esperemos que este sea el último play-in que se juegue del fútbol mexicano. Es cierto, van a decir, alguna vez estuvo ahí el Guadalajara, ahora están los Pumas, incluso está el mismo América, en uno de sus títulos salió vía el play-in, ¿no? En esta racha de tricampeonato salió vía el play-in, venciendo al equipo de Tijuana, entrando en octavo lugar el equipo americanista. Pero la realidad es que seamos muy sensatos. No le sirve absolutamente de ni más paloma el play-in. ¿Por qué? Porque al final del día, el ver hoy al equipo de Juárez, de Tijuana, que tendrían que haber jugado la liguilla de forma directa, tener la oportunidad de un Pachuca contra Pumas, pues al final del día han estorbado demasiado. Un play-in que inició con 12 equipos y que ahora que termine ya con 10 equipos que terminan avanzando de 18, han fomentado tristemente por nuestra mala cultura deportiva que le hemos platicado durante tantos y tantos años, que en lugar de ser como el béisbol de Estados Unidos o como el mismo americano, la misma MLS, que en lugar de que esta cultura deportiva sea meterse de panzazo, sea competir, porque al final del día no te alcanzó estar ahí, pero una batalla parejera, y entonces te terminas dando la oportunidad a la persona que compitió de la misma forma que tú. Pero ni Pumas ni Pachuca compitieron de la misma forma que el Guadalajara, que es el que entró en el sexto lugar. El famoso inventado play-in que no regresará por el famoso tema del Mundial y lo que van a recortar una semana con nuestros problemas de programación de calendarios. Ojalá que esta ya sea la excusa perfecta para que no vuelva a regresar y seguir cerrando filas de cara a lo que sí tiene que dejar a nuestro fútbol mexicano: legado, desarrollo, proyección, visión. No algo que al final del día hicieron para rescatar los boquetes que dejó la pandemia y que se les hizo muy cómodo y fácil seguirlos cobrando, tanto a las televisoras, evidentemente, como una tribunita o, en su caso, hasta dos tribunitas extras dentro de tu propio estadio de cara a lo que va a ser la liguilla. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. De todas maneras, analizamos en esta última oportunidad para los Pumas de Efraín Juárez de saber se pueden meter como los otros tres grandes del fútbol mexicano.
El play-in de la Liga MX se jugará esta noche con cuatro equipos que están buscando los últimos dos boletos a la fiesta grande. En Hidalgo, los Tuzos recibirán a los Pumas y este será un partido de matar o morir, ya que el que pierda quedará eliminado definitivamente de este torneo. Mientras que el ganador no deberá cantar victoria, pues aún deberá de jugar otro partido para así lograr el último boleto a la liguilla. En la temporada pasada, Efraín Juárez comandó a los universitarios en el play-in, pero después de perder el segundo partido no logró meter a su equipo a la liguilla, por lo que en esta ocasión tiene una revancha, mientras que los Tuzos estrenarán director técnico en la figura de Esteban Solari.
Es un equipo del cual su afición se siente orgulloso, se sienta que lo representa dentro del campo. Y yo creo que lo que me ha pasado es que no creo que los equipos se puedan potenciar mucho de sus entrenadores, que contagie, donde la gente se siente identificada.
En Tijuana, los Xolos jugarán ante Bravos de Juárez y el ganador avanzará a los cuartos de final. Sin embargo, el perdedor aún tendrá una oportunidad más de pasar a la liguilla, pues tendrán que enfrentarse al ganador del partido previo. Xolos luce ligeramente favorito y los jugadores resaltaron el regreso de Gilberto Mora tras su participación con la selección mexicana.
Que disfrute porque le queda poco acá en el club, así que nada, que lo disfruten toda la gente, los dirigentes, nosotros también, así que estamos muy felices de tenerlo porque la verdad nos aporta muchísimo, es un jugador ya la verdad de clase A, como dicen por ahí, así que la verdad disfrutarlo, ¿no? más que nada.
Esta será la última edición que tendremos del Play-In, por lo menos hasta la Copa del Mundo, pues esta instancia no se jugará para el próximo torneo de clausura 2026.
El pulso de la Liga MX.
¡Oli, oli! ¡Vámonos, papá! En la voz de Luis Enrique Alfonso, hoy el gloriosísimo play-in. El juego de Pachuca-Pumas a las 7 de la noche. Luis Enrique, prepara garganta porque será partido de muchos goles.
¿Es cierto que va a estar el doctor o no?
No, el doctor, acuérdate que ya no está con nosotros.
Fíjate que te estoy empezando a creer, güey.
Tú hablas del doctor Miguel Ángel, no, pues es que ya acabó su ciclo, güey, o sea.
Lo veo mucho en récord, pero aquí no, me preocupa.
Hay cosas que, bueno, todo lo que inicia, dice por ahí la famosa frase, tiene que acabar.
Sí, me está preocupando. Yo pensé que era puro choro mareador tuyo para variar.
No, pues en gran medida fue por la manera en la que te trataba a ti, güey, o sea, cosas que ya no podíamos soportar.
¿No? Y a Jordán, pero... y a May.
Déjame saludar a Carlos Ponce de León, que también está enlazado. Charlie. Mi querido Charlie, ¿cómo andas? Buenas tardes.
Estaba.
Carlos Ponce de León. Bueno, ahorita
yo,
que sé.
Yo no, por eso me extrañó que lo saludaras, porque siempre te aparece, cuando estamos conectados, un aviso donde fulanito tal está conectado solo en audio.
Pero y así había aparecido, Carlos.
Oye, ¿vas a extrañar el play-in?
La neta es que no, güey. O sea, la verdad es que no. No hay forma de que alguien vaya a extrañar el play-in. Mira, se entendió en su momento, y no quiero ser tan repetitivo para los que ya me escucharon decir esta estructura de pensamiento y de congruencia que traigo desde hace varios años. Yo por ejemplo, sí me gusta el play-in de la NBA, y es cierto, y va a salir Carlos Ponce de León, pero ninguno del play-in, a diferencia de la NBA, un equipo que sí salió del play-in ya fue campeón. Acá en México, ya también un equipo que jugó en el play-in, que es el América, salió campeón.
Pero es lo menos.
No suele pasar. No suele pasar, no se suele dar ya, pero la gran diferencia entre el play-in de NBA, porque es el mismo modelito, ¿no? Y esto es por conferencias, vamos a ponerlo paralelamente en el tema de las liguillas, ¿no? Vamos a dejarlo en el concepto que siempre nos ha gustado a nosotros, porque el play-in pues, no es más que un repechaje, el repechaje que también ha estado en el fútbol mexicano durante muchos años.
Nada más no, le dieron vuelta, lo revolcaron y es lo mismo.
¿Te acordarás que jugábamos antes con grupos, ¿no? Y el segundo, y si un tercer lugar quedaba tal, había un repechaje. Y bueno, hoy estamos, pero, y vamos a platicar al rato con Jimmy, con Jaime Sandoval, estamos pero emocionadísimos de los malditos y mendigos repechajes de la UEFA y del repechaje internacional. Imagínate el ambiente que va a haber en Monterrey, cam, para el
por eso,
a Caledonia por eso, contra Bolivia, güey. Prepárense, va a ser un pinche juego que todo el mundo va a querer ir. O en el Akron, ¿no? El juego entre Surinam y... ¿Quién era Surinam? Y... ¡Ay, se me fue! No,
ahorita te ayudamos. No te
tan empapados estamos. Pero bueno, ese tipo de repechajes, en el fútbol mexicano, tristemente, nuestra cultura no da para que más bien sea una capacidad de tener una mayor paridad dentro de la competencia y que no entre de pan.
Nueva Caledonia contra Jamaica.
Ah, claro, Nueva Caledonia, Jamaica, y entonces es...
Bolivia-Surinam.
Bolivia-Surinam. Perfecto.
Ok, perdón que te interrumpí.
El de Bolivia es en Monterrey y el otro es en Guadalajara, pero bueno, y esperan a ir aquí a Congo. Caramba. Neta, en México, muchos aplican la de tiro 4, 5, 6 fechas la hueva, o mi proyecto anda con... aguantando, lo ha hecho el América en repetidas ocasiones, equipo alternativo, pum, porque me da, porque me alcanza y porque me vale madres las primeras fechas, las primeras jornadas, y entonces varios alcanzan a agarrar esta cultura deportiva que es
mediocre.
no es hacia arriba. O sea, por ejemplo, claro que Dallas sigue peleando, por ejemplo, semana a semana, el poderse meter por comodín, por ejemplo.
A ver,
pero hay una alta competencia en la NFL, me explico, culturalmente deportivo, y es un asco el proyecto de Dallas.
Pero es que pero no podemos busca. Por eso, buscarle un símil a la NFL o a la NBA con Liga MX es una estupidez y una reverenda mamada.
No, pero yo hablo del tema de la cultura deportiva, el cómo ellos también tienen repechajes, pero son repechajes más dados a buscar mayor paridad
el formato MLS, por ejemplo, no se puede ligar. Saludamos, mi querido Charlie, ¿cómo estás? Yo lo que les pregunto es un equipo de Liga MX que se tira a la maca, que hay varios, ¿cuántos puntos sabe que tiene que hacer en el torneo para aspirar a mínimo play?
Son 23, me parece. Creo que el era 23. Para Liguilla eran 28, no estoy seguro, 28, por ahí. Y sí está muy baja la aguja, ¿no? O sea, al final, aquí es donde vamos a entrar a ver qué clase de crítica tiene, por ejemplo, el Club Universidad, que todavía tiene la etiqueta de grande y que tendría que calificar directo cada
porque ellos salvaron su torneo, ¿eh?
Ese no, es el no. tema. Ese es
que
el
los,
tema.
Claro, que lo salvaron.
No, claro
para
que
ellos,
no.
O sea, para ellos cumplieron. Se están metiendo en el gallín.
O sea, Enrique dice no, porque se supone que un grande no salva entrando al play-in. Pero yo creo, yo coincido con Luis Enrique, que hoy la vara está tan baja en cantera que dice, ya entramos al play-in, que se quede Efraín Juárez para el siguiente torneo. Ya está, ya entramos al play-in.
Pues es que es muy poquito, ¿no? Para el play-in.
Es muy poco, claro.
Play-in de décimo lugar, güey.
Pero porque Pumas es muy poco y porque para eso ellos lo justifican en el proyecto y con ellos dicen, estuvimos a un paso en la liguilla, nos quedamos a 3 puntos, estuvimos ahí. Sí. Así es como lo justifican. Por eso este premio a la mediocridad, que yo no sé, Charlie, Enrique, si después la liga va a salir con otra jalada. Porque ahorita van a decir quitar el play-in, pero igual pueden cambiar de nombre. Hoy, en un año, en 2 años, yo siento que el negocio que genera, ojito, más allá del premio deportivo, no. Pero hoy la gente va a estar interesada en ver estos 2 partidos, ¿eh?
Sí, aunque fíjate qué cosas del destino, porque este play-in va por televisión cerradísima, porque es por Fox, ¿no? Los 2 partidos, o sea, van por una señal en la que tienes que pagar 174 pesos, me parece, para tener...
175 pesos al mes con más de 2,000 partidos... tener.
Ah, pues tú estás ahí, güey, sí, no le hagas la mamá machada, güey.
Pues sí, güey, pues estoy metiendo el gol, güey.
¿No? ¿Y eso, güey, qué te da? O sea...
Peso por partido.
Eso
12 propiedades. Bueno, tenía que vender, güey, me la dejó botando Charlie, ni modo de, ¿no?
Sí, ahí está.
De todas maneras, yo sí creo que hoy el Pachuca contra Pumas no trae esa euforia de otros play-ins, o sea, no, a lo mejor porque venimos de la fracaso soso de México, no sé, pero yo no veo que esté prendido el play-in. Ojalá que hoy se caliente y que hoy sea un buen partido, el mismo juego en la frontera, ¿no? Porque creo que el Loco Abreu ha hecho muy bien el trabajo con Tijuana, y Juárez sorprendió, ¿no? Vamos a ver si el
quizá equipo no, también quizá Juárez... sientes que no prende porque solamente de los 4 que hay, uno es más mediático, que es Pumas, ¿no? O sea, Y los demás, con todo respeto a Pachuca, quizá no tienen esta convocatoria.
Pero para fines prácticos, ojalá que ese sí sea el último torneo de play-in. Si ya vamos mantener la liguilla, que siempre nos ha gustado, está bien con 8, pero el play-in debería de... Además, con los problemas que tenemos de calendario, ya estuvo, ¿no? Ya no más play-in.
O sea, sí lo van a quitar, pero es por el tema del Mundial.
Sí, pero no. Solamente el siguiente... No han manifestado si ya desaparece realmente.
No va a desaparecer.
Yo creo... ¿Quién sabe? Porque acuérdate que el play-in, y lo dijo abiertamente la federación, es por el tema de pandemia, por los partidos que no se jugaron, y sí te genera algo. Pero la verdad es que no estoy seguro de que sea el negocio que creía también la Liga MX. ¿Qué tan buen negocio puede ser 2 partidos insulsos? Que la verdad es que, como dices, ni porque está Pumas tiene gran audiencia ahorita.
O sea, pero además así han sido sí, los play-ins, quitando la vez que coincidió Chivas con Atlas y el América Tijuana, que fue la única vez en donde se puso ahí como, mira, están los dos y listo, y que jalen, pero de ahí en fuera, nada de nada. O sea, es más, ya no sé ni qué decir del play-in, o sea, ¿qué más hacemos? ¿Qué más decimos? Señor Moya, no entendí el tema. Vámonos, ya mejor hablar del repechaje de la FIFA o algo más.
Hoy sí, Moya, creo que está bien, tenemos que hablar del play-in, hoy se juegan, pero es entender justo la magnitud que tiene y el impacto basado en el premio o la justicia o la injusticia deportiva que tiene este formato previo a la liguilla.
Sí, de acuerdo, y además hoy son los dos partidos, sí tiene que ser el tema, pero yo también hubiera puesto en la mesa un tema mucho más interesante como el de mi Atlante, que ya va a estar en Liga MX, por ejemplo,
¿no? Pero tú dices que Mazatlán no va a desaparecer, Charlie.
No desaparece Mazatlán, pero que se entienda bien, ya lo explicamos hoy más ampliamente en récord, no desaparece Mazatlán porque no se va a ir el fútbol profesional de la Perla del Pacífico. Mazatlán va a tomar la franquicia del Atlante en la expansión para seguir jugando en el Encanto, y Atlante va a tomar la franquicia de Mazatlán para jugar en Liga MX en el Estadio Azteca.
Pero estás de acuerdo que no es lo mismo, o sea...
No, de acuerdo. Pero muchos ya decían el Mazatlante o el... No sé, o sea, le hacían el... No le va a pasar como a Morelia, ¿no? Que Morelia se rescató porque hubo algunos inversores ahí que medio lo rescataron.
Ahora, si no se llenaba el Encanto cuando llegaba en el Liga MX, ahora en expansión, si la gente es beisbolera ya, o sea, sabemos que los proyectos que tiene, en este caso Grupo Salinas, con los equipos, es de sexenio, es gubernamental. Uh-huh. Y es así, pasó en Chiapas, pasó en su momento en Morelia, cuando también tuvieron esta bronca, ahí duró mucho más. Y en Mazatlán era... Igual tarde o temprano, ¿qué iba a pasar?
Sí, de acuerdo. Lo que está haciendo Atlante es terminar de negociar, porque todavía faltan todavía muchos detalles, sobre todo es el tema del precio. No son ni los 65 millones que dijeron por un lado, ni los 150 que dijeron del otro. No, están confundidas esas cifras. Atlante está terminando de cerrarlo, y en diciembre, que entiendo que es la segunda semana de diciembre, van a tener la asamblea de dueños de la Liga MX, ahí se va a poner 6 meses antes de poder hacer el cambio de la franquicia. Le llaman certificado de afiliación, ¿no? Para hacer el cambio, para registrar al Atlante, y tienen que decir, órale, va, tienen que aprobarlo los dueños, y seguramente lo van a aprobar porque tiene que ver todavía con una multipropiedad, que no es de las más claras. La clara es la de Pachuca, que tiene a Tuzos y a León, y la otra es la de Orlegui, que todavía tiene a Santos y al Atlas. La de Grupo Salinas tiene al Mazatlán y todavía tiene al Puebla porque se lo está vendiendo a Manuel Jiménez, pero sigue siendo una multipropiedad porque tiene un gran porcentaje todavía del Puebla.
Oye, Charlie, regularmente cuando estas ventas las hace Grupo Salinas, trata de afianzar los derechos de transmisión, pero al jugar en el Azteca va a ser Televisa Atlante, ¿no?
Está compleja todavía esa ecuación, es parte de lo que todavía no está definido, porque también... Hay que recordar que para un equipo de media tabla para abajo, los derechos de transmisión son casi todo su ingreso o su gran parte de su ingreso. Entonces, para el Atlante, regresar a primera división sí necesita tener una buena inyección de derechos de transmisión. Entonces, o sea, imagínate la cuestión, juegas en el Azteca, pues entiendes que va por Televisa, pero vas por le estás comprando la franquicia a TV Azteca, pues entendería que vas por TV Azteca. Entonces, todavía eso no
¿Cuánta, está... ¿Cuánta gente crees que puede llegar a meter al Atlante cada 15 días al Azteca? La neta.
No, es difícil. Hay que ver cómo hacen la narrativa del regreso, ver cómo el proyecto deportivo que va a empezar a bajar desde enero próximo, si se aprueba en la Asamblea de Diciembre, ya en enero empiezan...
Está planchado.
Siguen jugando en expansión. No me quiero aventar a dar un número porque...
entiendo lo de la expansión, pero está planchado, o sea, regresa el Atlante, regresa terminando el Mundial a la primera división, no, y todo lo fueron trabajando para poder llegar a este punto. De hecho,
pero todavía no está cerrado, o sea, también hay que entender los tiempos, porque ya lo dan como un hecho, pues del plato a la sopa, se cae la sopa, ¿no?
Entonces, de acuerdo, nada más que, por ejemplo, nuestro otro compañero, y sí, tu compañero de récord, otro compañero de Radio Centro, Luis Castillo, ha reportado que la nueva sociedad del Atlante queda el 80% David Martínez Guzmán, dueño de FinTech Advisory, y el 20% Emilio Escalante.
Y yo te lo puedo decir que no es así. Contrastado.
O sea, ¿sigue siendo mayoritario Emilio Escalante?
Correcto. Mayoritario, y hasta ahorita, hoy.
¿Pero no sí entra David socio? Martínez Guzmán a la ecuación del Atlante?
No.
O sea, va solo el señor Escalante.
Yes. ¿Cómo quede, por ejemplo, con Azteca? Habría que revisarlo también. ¿no? O sea, como que de ese trato. Pero hoy hablé ya también con Luis, y de hecho hay más tema ahí que pone Luis, que no lo soltó todo. Yo ya contrasté también esta información, y para mí la información que a mí me dan es que no hay esa sociedad como tal. Entonces, no va por ahí. Ahora, lo que dices de la afición del Atlante, el otro día Mikel se aventó una muy buena frase que hasta me infló el pecho como atlantista que soy, que dijo que el Atlante es, después del América, Chivas, después de Cruz Azul, después de Pumas, está peleando con Rayados y con Tigres en cantidad de afición en el país. Cosa que no se me haría tan descabellada, o sea, no acabo de entender sus números, pero esos son estudios hechos por la propia liga. Y lo dijo Mikel Arriola, no en petit comité, lo dijo en grabadora, lo dijo en micrófono. Entonces habría que ver cómo le va al Atlante. Es bien difícil competir con una afición que ya está tan bien posicionada en la Ciudad de México, como la del América, como la de Cruz Azul y como la de Pumas, ¿no?
Porque ¿y el regreso de Miguel Herrera es cierto, Charlie?
¿Qué crees que...? Sí es una de las propuestas que están ahí. Te puedo decir de información reciente desde el entorno de Miguel Herrera, no hay todavía ninguna oferta. Yo entendería que es lógico que Miguel Herrera sea un candidato para regresar, porque lo que va a buscar esta directiva, y esto sí se los puedo confirmar, es tener una identidad atlantista. Es decir, no armar de retazos como normalmente lo hacen los equipos de mediana tabla para abajo, a ver cómo nos sale con este y con el otro, sino armar una estructura que esté identificada con Atlante y que rescate lo que ya han hecho en la Liga de Expansión. Entonces, ya no sé, yo entiendo que sí es un buen candidato, pero desde el entorno de Miguel Herrera me dicen, nosotros no tenemos ninguna oferta.
Ráscale mi Jason. De todas maneras, pues ahí falta tiempo. Empezarán a trabajar todo este tema.
Anoten la fecha, la asamblea de diciembre, esa es a partir de ahí donde si lo aprueban, una, que lleguen, que cierren todo el trato, porque insisto, todavía hay flecos que todavía no están cerrados, que la asamblea les diga sí, se puede hacer el cambio, y entonces sí, no tardarán mucho en hacerlo oficial, aunque sigan compitiendo en la expansión, estarán trabajando ya en el retorno al máximo.
Es que aparte, es obvio que les van a decir que sí, Charlie, y uno de los factores es entrar a este grupo selecto de propietarios, no es fácil, pero aparte por toda la bronca que vino de los equipos de expansión ante el TAS y todas las quejas que hubieron, con esto yo creo que hasta le va a servir para lavarse las manos y decirle al TAS, mira, pues así tenemos apertura, un equipo se certificó, si hubo lana, se compró.
Es que ese tema...
Yo creo que lo van a manejar así.
Ese tema, no, a ver, la forma de comprar un equipo en primera división para mí no es la mejor forma de ascender, no lo es. Así lo hicieron. Si revisamos la historia de la mitad de las franquicias, así lo hicieron, los que están hoy en Liga MX. Solamente los grandes que nunca han descendido, que están desde el inicio. Estoy hablando del América, de Chivas, de hasta el Atlas, de, en fin, Cruz Azul, Pumas, ¿no? No tuvieron que comprar ninguna franquicia, ¿no? Ascendieron vía deportiva. Pero la gran mayoría de los demás, si revisamos sus antecedentes, muchos compraron lugares, incluso estando abajo, etcétera. Yo creo que no es la mejor forma. Ahora, hoy está abierta la puerta deportiva del ascenso. El problema es que necesitas a 4 certificados. Hoy solamente uno pidió la certificación y uno la recibió, que es el Atlante, que es el que tiene la mejor gestión deportiva. Lleva 11 liguillas de forma consecutiva, es la que más títulos tiene, la que más campeón de campeones ha peleado, es el que tiene los mejores números. Si tú sumas los números, los puntos, desde que se convirtió en expansión, es el líder de puntos, es el de más goles anotados, el de menos. En fin, tiene todos los argumentos deportivos. Y es el único que está certificado. Los rebeldes del TAS, justamente lo que fueron a pedir al TAS es ábreme a chaleco la puerta. Aunque yo no tenga todavía las circunstancias, las condiciones para poder pelear en primera, tú ábremela, porque es lo justo, porque debe de haber ascenso y descenso. Pero no necesariamente tienen las condiciones. Tan no las tienen que ninguno se atrevió a ir a certificar. Ninguno.
No, entiendo, pero con esto quiero decir que no es el argumento como tal por la esencia de lo que me platicas. Que lo van a usar en la medida de lo posible los propietarios de la liga. ¿Me escuchan? Para decirles, oye, pues al final no estamos cerrados, ¿eh? Si hay el VAR o si tiene las condiciones, incluso aquí hasta se vendió una franquicia.
Hay una frase muy buena de Mikel Arriola que fue en un congreso deportivo en Estados Unidos de Sportico, donde él dice: hoy, este año, 2025 a 2026, la única forma es comprando una de las multipropiedades. porque como no hay certificados, como no están los cuatro, pues solo hay uno. Entonces, al final, la puerta está abierta comprando una de las franquicias de la multipropiedad. Al final, eso está haciendo Atlante. Encontró con Grupo Salinas la oportunidad de comprar al Mazatlán, y está así. O sea, cualquiera de los que están abajo podría aspirar a comprar al Atlas, ¿no? Que está vendiéndose. Que, por cierto, ayer, creo que fue el doctor Castillo, ¿no? El que puso que Memo Cantú estaba por ahí,
No, lleva el Medrano de ahí. Están llevando ya también ahí al equipo rojinegro.
Cualquiera de esos tiene la oportunidad de comprarla. Ahora, de eso a que la asamblea apruebe, ¿tú crees que le van a aprobar a José Luis Higuera que compre al Atlas y que esté en Morelia? Pues no va a pasar.
No va a pasar. ¿Crees
que le van a hacer eso con La Paz, que tiene un estadio de 5,000 aficionados, aunque el empresario Lomelí tiene muy buenas referencias y lo conoce muy bien Luis Castillo? Pues tampoco va a pasar, ¿no? O sea, ese es el tema. Atlante tiene todas las condiciones para poder subir, van a tener que cerrar el trato y en la asamblea se va a certificar.
Pues bueno, oye, ahorita quiero platicarles también lo de James Rodríguez, que se va a quedar en la Ciudad de México. El colombiano va a estar jugando en la Ciudad de México, que dicho sea de paso, la FIFA se aventó un póster ahí muy peculiar que lo tuvieron que bajar del menudo escándalo que se le armó en redes sociales por no tener a Cristiano Ronaldo. Déjeme darle lectura un poquito a los mensajes. Dice que el Mazatlán le ofertan los árabes, ahí paga, ahí se traerían buenos jugadores, dice Rogelio. La Liga MX, Azcárraga y sus lobukis. No. Capitales regios se adueñaron de Atlas y de Atlante. A nadie le importa el Atlante y más gente en las marchas pedorras de la oposición que gente del Atlante. Que lleven al Vasco al Atlante, ese tipo de equipo se le acomodan. Genio de los negocios, el ingeniero David Guzmán. ¿Cómo? ¿Cuánto? El sensei. A ver, dejen la especulación. Castillo se fue porque le jugó chueco a Beas. Hizo una jugada que no le salió y está fuera. Algo como lo que le hizo al buen de Mango, pero más fuerte y doloroso.
¿Quién?
Dice, por ofrecer la plaza de Mazatlán al delincuente Basor ese. Ojalá el fantasma investigue cuánto dinero de nuestros impuestos le regalaron al delincuente Ricardo Salinas, el delincuente gobernador del... No. Dice, ni con ese dinero le alcanza a Vichy para pagar lo que debe a Hacienda, que vendrá a sus otros equipos y tal vez la libre, total, así se limpia un poco la liga del fútbol mexicano. Dice, penoso tener que decirle a Tijuana Juárez que el que pierda tendrá que ir a jugar contra Pachuca o Pumas, que son los dos que calificaron al play-in con más derrotas que victorias. Que el Piojo agarre equipo, eso pasará primero. Piojo Herrera al Atlante, dice Bore Domens. Dice, ¿qué pasará primero? Que el Piojo Herrera agarre equipo, que Chivas sea campeón. Veas, ni conocía a Ryan Whiting y ya fue a hablar de él con Aristegui. Hoy, con nuestra querida Carmen Aristegui, la admirada Carmen Aristegui, me invitó para platicar del escándalo que hay del otrora atleta olímpico invernal canadiense Ryan Whiting, ¿no? Que bueno, hoy está fichado como uno de los delincuentes criminales más buscados por parte de los Estados Unidos. Lo comparan, incluso lo ponen a la par del Joaquín Loera, el famoso Chapo Guzmán.
Mire,
mandé.
Ve el mensaje de...
¿A quién vas a apoyar, Ponce, cuando se enfrenten en el América contra el Atlante? O sea, la América, güey, ¿a quién más?
Mira, espera.
Déjenme creerle su mamarrachada del Atlante, por Dios. Sí. O sea,
señor productor, Dios. ponme a full, por favor.
Por Dios, por Dios.
Full. Que me voy a aventar como el niño héroe aquel en el castillo de Chapultepec, envuelto.
Que se vea la bandera, señor Moy, a ver.
Ahí está, papá.
Oye, Charlie, ¿qué sientes? Y en general es como un reflejo, un termómetro que regrese el Atlante.
No, pues estoy feliz, cabrón. Pues yo quería ya verlo en primera división. Estoy feliz. Que no me gusta la forma. No es la mejor forma. Tiene que haber ascenso y descenso. Esta liga para
justicia
mí...
Justicia deportiva.
Liga, claro, la justicia deportiva prima. Pero a ver, estoy feliz, pero tampoco dejo de ver que no es la mejor forma. Ahora, de nuevo, y de verdad, ¿cuál es el equipo que merece subir de la Liga de Expansión? ¿Cuál es el uno que está formado en esa lista?
Se lo gane en la cancha, y que dejen de ser la mamarrachada los de la Liga y que abran realmente el ascenso y descenso.
Pero ¿cómo se lo...? Pero no hablo de...
Pues tú sabes que es una farolada y una mamarrachada.
A ver, Enrique, nada más escúchame. No hablo desde Federación, hablo desde el Atlante. ¿Qué más tiene que hacer Atlante para que lo dejen ascender? El Atlante. No hablo de los otros equipos, el Atlante.
No pudo hacerlo de manera justicia deportiva que tuvo que pagar para subir, porque no le iban a dejar.
Insisto, y revisemos los números. Lleva 11 liguillas consecutivas, entrando como uno o como dos. es el equipo que más títulos, el que más finales, el que más campeón de campeones, el que más goles anotados tiene en el periodo y menos goles recibidos. Es el equipo que más exportación de jugadores ha hecho. Ya mandó a un jugador incluso hasta Escocia. Es decir, si no es el Atlante el que merece el número uno ascender, no hay otro. Esa es la lógica que yo tengo de, ok, no se pudo por la forma deportiva porque la federación no ha logrado dar las condiciones, pues, ok, ni modo, pues lo está comprando. Si le alcanza Escalante para comprar un lugar en primera, bienvenido sea, porque insisto, y que no le dé pena. El otro día escuché un comentario de Javier Alarcón que decía, es inmoral lo que está haciendo el Atlante. ¿Qué chingados tiene que ver la inmoralidad aquí? Es el equipo número uno de la Liga de Expansión, es el que, además, deja tú lo deportivo, la gestión, lo económico, el control económico que tiene y lo administrativo es ejemplar lo que ha tenido. Si no es Atlante el que merece, no hay otro en la expansión.
Pues mira, dice, inviten a Raya otra vez para que hable de sus pinches Pumas mediocres y los defienda. Creo que es la única vez que te has callado en todo el programa. Veas, habla un chingo, cabrón. Dice, veas, ¿para qué te haces fuera de este torneo tus Chivas sin play-in? Muy difícil volver a meter directo al equipo y estarás llorando como la oposición. Sí. Todavía queda afición del Atlante, sí. Ya va con las Chivas otra vez, o sea, con las Chivas y otros 17. Pumas no está solo para calificar al play-in. Si llega a quedar hoy eliminado, Efraín tendrá el pretexto perfecto para decir que tiene medio plantel lesionado y no despedirlo. Veas, oye, claro. Tu opinión del serruchazo de Lea Zúñiga, lo llevó a Caliente TV, lo usó y no lo salvó. Es de la escuela de Castillo. Se ve excelente out, si te dan clase, pero cero análisis. Estás bueno para tu DN. Gracias. Ahora van a fingir sorpresa y fastidio por lo que pasa en la Liga Muy X, mientras que el aficionado sigue aplaudiendo como Oca, al igual que comentaristas y periodistas de un club selecto. Nada va a cambiar.
Oye, por cierto que
la no asistencia... Oye, veas qué buena papeada te dio Ramón ayer. Deberías invitarlo más seguido a ver si así aprendes de fútbol y no con tu conocimiento empírico y de tu liga de ancianos panzones. Hoy repartimos el queso a las 9. Jugamos de local. Hoy está sabroso el partido.
¿A las 9 de la mañana?
A las 9 de la noche. 90 minutos.
Ah, hoy juega
fútbol. Fútbol 11. Agarrar la pelota. A ver.
No vas a ver el play-in. Mañana lo que digas te va a valer sorbete.
Voy a ver quién va a ver el play-in y mañana quién
no,
va a ver.
No, por eso. Mañana que hagas un comentario sobre el play-in. Va a ser.
Voy a escuchar la narración por radio aquí de mi hermano Luis Enrique.
Ah, ¿y vas a estar jugando y vas a estar en radio?
Yo hubiera esperado que hubieras llegado a la cabina a analizar el juego.
Te voy a acompañar
para la final. Estás diciendo abiertamente. Mañana
te voy a acompañar para la final de Copa Libertadores.
Van a ser de oídos, van a ser en
para partidos de veras como el Flamengo, como entre el Fluminense. Hoy va a ser bueno el Pachuca Pumas. Hoy sí creo que va a ser un buen juego y por eso lo dije así iniciando el programa.
Pero
para los amigos de radio. Quiero ponerles esta fotografía a los amigos de Digital y se las voy a platicar a los amigos de radio. Ayer que ya estaba toda la euforia de los calificados, FIFA pone una fotografía en donde estaban ya las 42 de las 48 elecciones armando el lazo. Y lo curioso es que optaron por poner a Bruno Fernández y no a Cristiano Ronaldo. Pero ponen al lado de la copa a Leo Messi y también a James Rodríguez. Bueno, se armó un escándalo de tal forma que incluso FIFA tuvo que bajar ya esta fotografía, este compilado, y lo que hicieron fue poner ahí a Cristiano y a Messi como muy, muy típicos de los de NFL, de que ya están llegando todos a Estados Unidos, ¿no?, a la fiesta, y ya los últimos en entrar, pues ahí está la gran figura de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, que irán por sexto mundial, y que son los personajes que mueven realmente el pandero de este mundial. Pero me llama la atención el rol que le dan a James Rodríguez, ¿no? Lo ponen enfrente de la Copa del Mundo, lo ponen con brazos abiertos, con un tema muy peculiar de James Rodríguez. Y todo esto lo pongo a colación, más allá del culebrón que se aventó el community manager de FIFA. James Rodríguez, señores, va a jugar, hablando de los Pumas, en los Pumas, compañeros. ¿Les gusta o no les gusta que James Rodríguez el próximo torneo va a ser futbolista de los Pumas, Carlos Ponce de León?
Mejor platícanos la nota, ¿no? Porque ¿cómo que James Rodríguez va a ser futbolista de los Pumas?
Están en negociaciones muy serias ya con los Pumas. Se va a quedar con los Pumas, James Rodríguez. Es cierto, hay interés por Cruz Azul también, pero aventajado por parte del equipo de los Pumas.
Le dio dos microinfartos a Carlos
Ponce de León.
Aventaja.
En menos de 20 segundos hiciste que
aventaja
me infartara dos veces.
La negociación de James Rodríguez.
Esta información es tuya, mi querido Enrique. Muy bien, muy bien. Entonces tú dices que Pumas le va a pagar, primero que le interesa a Pumas, según tú, ¿no?
Así es.
Bueno, y que además Pumas le va a pagar 6 millones de dólares al año, que es lo que percibe o lo que le entregó León a James Rodríguez, 2 millones solamente por firmar y 4 de salario.
Van a poner ahí ciertos objetivos deportivos, pero sí, y además ya...
Objetivos deportivos.
Objetivos deportivos.
Objetivos deportivos.
Para que pueda llegar a estos pagos. ¿Cuántos minutos van a jugar, etcétera, etcétera?
Bueno.
Porque no queremos que James se vaya a bajar el sueldo, ¿va?
James Rodríguez quiere quedarse en México. El entorno James Rodríguez quiere quedarse en México de cara al Mundial.
¿Qué tantas ofertas tiene James fuera de México? Porque se hablaba de
tiene que varias. En Sudamérica tiene varias, en Italia tiene varias. Tiene varias, pero James Rodríguez.
Pero quiere quedarse en México porque viene la Copa del Mundo.
Así es.
Yo no lo veo en Pumas. O sea, no creo que Pumas tenga ese dinero y no creo que se ajuste un esquema, y sobre todo por lo que pasó recientemente con Aaron Ramsey y con James.
No, pero no tiene que ver Aaron Ramsey con James. Nada que ver.
Claro.
James Rodríguez, James Rodríguez ya demostró en León que sí juega.
¿Cómo?
Ramsey vino a llorar.
Que juega.
Es que si te vas a jugar a tu liga de panzones en la noche, pues no ves los partidos de León.
James Rodríguez.
No sabes lo que hizo James Rodríguez.
James Rodríguez. ¿Viste cómo cerró contra Puebla? No. El servicio que pone de tres dedos, pinche servicio de 65 metros. Pelota de salida. Pone mano a mano.
¿Cómo ves el fútbol entonces?
¿Qué es James Rodríguez?
No ves los resúmenes en YouTube, tocayo. No, no
jodas. Ya veo cómo. Ah, qué cosa.
Pero bueno, vamos a una pausa, compañeros, y continuamos aquí en el show de la Octava Sports.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX Femenil.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Yo soy Jesús May y hay que platicar acerca de lo que sucederá en la gran final del fútbol mexicano femenil, porque esta noche se va a disputar el compromiso de ida de este gran desenlace de la Apertura 2025. América contra Tigres. Se espera un auténtico ambientazo en el estadio de la Ciudad de los Deportes, en el Estadio Azul Crema, donde se presenciará el primer compromiso de esta gran final. Una vez más, llegan las dos plantillas y los dos proyectos más importantes del fútbol mexicano femenil. Hablamos de América y Tigres, dos equipos que están acostumbrados a jugar este tipo de instancias y que ya se han enfrentado en el partido final del fútbol mexicano femenil, donde hay ventaja para el conjunto de las Amazonas sobre el equipo de las Águilas. Se realizó el día de medios donde tuvimos las declaraciones de las protagonistas, de las que estarán compitiendo por el campeonato de esta Apertura 2025, pero hay que escuchar primero a los entrenadores, los dos españoles. ¿Qué fue lo que dijo Ángel Villacampa? Atención con las declaraciones del estratega del América. Una final más para Ángel Villacampa. Ya es la quinta del estratega español con las Águilas, pero solamente ha podido ganar un título. Sabe que la exigencia de este equipo, y mencionó que así se lo dijo el propietario del América, el señor Emilio Azcárraga, que la exigencia es ganar un campeonato. No quiso hablar sobre su futuro con la institución americanista, pero dijo que quiere darle ese título a todas sus jugadoras. También escuchamos las declaraciones de Pedro Martínez, el director técnico de Tigres Femenil.
Yo creo que el resumen lo hace nuestro patrón, el señor Azcárraga, cuando nada más terminar de ganar un torneo, lo primero que dice, vamos a por el siguiente. Entonces, él mismo también dice que cuando el América no gana un torneo, es fracaso. Entonces, ¿qué vamos a decir el resto? Entonces, nosotros lo vivimos con mucha naturalidad. En mi caso, sé de la exigencia del club, sé de la exigencia... al tener la plantilla que tenemos, las jugadoras que tenemos. Muy ilusionado y con muchas ganas de que llegue ya mañana, porque ya lo he dicho, para mí ellas son mi vida, y cuando yo veo que ellas están con esa concentración, con ese carácter ganador, con esa mentalidad, yo me hacen sentirme un privilegiado como técnico, porque me hacen sentirme invencible, y sabemos también que tenemos esos altibajos que nos hacen más humanas, que nos hacen más débiles, que ahí es donde tenemos esos altibajos, donde generan esas dudas, pero yo creo que hemos mejorado y gestionar mejor todas esas emociones. y eso lo que me hace es, no es que esté tranquilo, porque no estoy tranquilo, es obvio, mañana jugamos otra final, pero sí me dejan de una manera que primero es mucho orgullo de las jugadoras que tengo, pero sobre todo una sensación de que están preparadas.
No, creo que las finales, el favorito es el que lo demuestra en el campo. Sí que tenemos, como decías, un crédito por la trayectoria del equipo durante la temporada y eso nos ayuda a pensar que vamos a estar preparados para este escenario con toda la ilusión, con toda la preparación que le ponemos a cada partido y siendo conscientes de la responsabilidad de jugar una final, pero creo que al final, en la final no hay favoritos. El favorito será el que lo demuestre, el que gane cada balón y el que sea capaz de alzarse con el campeonato al final de los dos partidos.
Ahí las declaraciones de los estrategas y ahora hay que escuchar las declaraciones de las futbolistas. Del lado de las Amazonas consideran que es demasiada ventaja el cerrar en su volcán, el cerrar en casa, porque es algo que pelearon a lo largo de toda la temporada, el poderse quedar con esa primera posición de la clasificación general, mientras que del lado de las americanistas saben que va a ser fundamental lo que puedan hacer en el compromiso de esta noche, en el primer duelo, en el estadio de la Ciudad de los Deportes, teniendo el apoyo de todos sus aficionados. Así que escuchemos lo que mencionaron las jugadoras de estos equipos.
Bueno, siento que yo he mejorado muchísimo como jugadora bajo de Villacampa. Como entrenador me ha enseñado muchísimo, entonces espero que logramos el título que merecemos y merece también él.
Uf, te diría que puro corazón, o sea, yo desde que vine hasta el día de hoy te diría que me he enamorado del club, de cómo trabaja, de esa ambición, ¿no? De cómo te transmiten también la responsabilidad que implica llevar esta playera. Y la verdad es que muy orgullosa, muy contenta, porque bueno, al final siempre como futbolista quieres ganar títulos y que te demuestren desde el club que verdaderamente hay un proyecto para conseguirlo, pues obviamente se agradece.
Creo que vamos con la mentalidad de disfrutarlo, de tomarlo a nuestro favor. Sabemos que pararnos en el volcán siempre es especial, toda esa vibra, toda la gente, el apoyo que se siente estando ahí. Y ahora imagínate jugando una final contra América, yo creo que es un escenario muy especial que como jugadora disfrutas muchísimo y pues es una gran motivación cerrar en casa. Nos costó muchísimo tomar ese primer lugar a lo largo del torneo y sí es algo que lo vamos a disfrutar.
Pues ahí están las declaraciones de las protagonistas, un auténtico duelazo el que se disputará en esta final entre América y Tigres. Esta noche el compromiso de ida a las 8 de la noche en el estadio de la Ciudad de los Deportes y el domingo se conocerá a la flamante campeona en el estadio universitario en el Volcán Regiomontano a las 5 de la tarde, así que sin duda será un compromiso que nos regalará grandes emociones y ya les estaremos platicando qué es lo que sucede. América y Tigres van por el campeonato de la Liga MX Femenil.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la fecha FIFA.
¿Qué tal amigos de La Octava Sports? Yo soy Jaime Sandoval, qué gusto saludarlos. Ya en esta recta final del programa hablemos de cómo quedó ya el repechaje tanto de la UEFA como el de las otras confederaciones para conocer los últimos 6 boletos que se están disputando para el Mundial del 2026. Arranquemos primero con el general, este que se va a jugar tanto en Guadalajara como en Monterrey y que sacará a 2 clasificados más para esta próxima Copa del Mundo. Recordemos que el formato es 2 llaves, unas semifinales por cada llave y una final en cada una de estas que estará dando estos boletos. Hay 2 selecciones que ya están clasificadas por ranking de manera directa a la final. Se trata de la africana República Democrática del Congo y también de la asiática Irak. Estas 2 ya están esperando en la final. ¿Cuáles son las semifinales? Por un lado, Nueva Caledonia, la clasificada por parte de Oceanía, se estará enfrentando a Jamaica. La ganadora de esta llave estará enfrentándose a la africana. Todo esto en Monterrey. ¿Y cuál es la otra llave? Bolivia frente a Surinam. Estos 2 se estarán enfrentando primeramente y después el ganador de esta llave se estará enfrentando a la selección de Irak. Todos estos enfrentamientos se llevarán a cabo en Guadalajara y se habla mucho que Bolivia corrió con mucha suerte debido a que es la que está acostumbrada más a la altura. Por eso la ciudad también más alta de Monterrey y Guadalajara es esta misma, esta última, y Bolivia estará disputando toda esta llave en Guadalajara. Estos 2 boletos son los que está dando el repechaje de la FIFA y faltan 4 boletos. para el repechaje de la UEFA, que ya también tuvo su sorteo este jueves. ¿Cómo se estarán disputando? Son 4 llaves. Los ganadores de cada una de estas llaves en semifinales pasarán a la final y ahí estarán conociéndose estos 4 lugares extra. Vamos primero con la selección italiana, porque es la que tenía mayor duda de cómo serían estos enfrentamientos y que terminó evitando a una de las importantes como lo es Dinamarca. Italia se estará enfrentando a Irlanda del Norte, de ahí buscará acceder a la final y esperará al ganador de Gales contra Bosnia y Herzegovina. Esos estarán enfrentándose en una final para conocer al posible clasificado número 1 de la UEFA. Ucrania contra Suecia es la otra llave, ahí se estará enfrentando al ganador de Polonia contra Albania. De esas 4 selecciones saldrá el clasificado número 2 de la UEFA. En la llave 3, Turquía se estará enfrentando a Rumania, Eslovaquia contra Kosovo, y el ganador de estas 2 llaves se enfrentarán y conoceremos al clasificado número 3 de la UEFA. Y finalmente, en la última llave, Dinamarca contra Macedonia del Norte se estará enfrentando al ganador de República Checa contra Irlanda, y ahí, después de este último enfrentamiento, todos estos a un solo partido, se estará definiendo al ganador número 4 y clasificado número 4 de la UEFA. Así que de esta manera conoceremos a los últimos 6 lugares de la clasificación para la FIFA, el Mundial 2026. ¿Cuáles son las reglas determinadas? Son partidos a 90 minutos, solo un encuentro o un enfrentamiento, tanto en el internacional como en el de la UEFA. Si hay un empate, sí se van a tiempo extra, no habrá penales directos, sí habrá tiempo extra de 30 minutos, y si prevalece el empate, entonces sí tendremos penales tanto en Monterrey como en Guadalajara como en las fases estas de Europa que se estarán disputando en la fecha FIFA de marzo. Así que ya tendremos el sorteo en diciembre, ahí conoceremos cómo van acomodando a estas selecciones. Todavía no sabremos quiénes son las de la reclasificación, pero sí sabemos que todas irán al bombo 4, tanto las de UEFA como las de CONCACAF o Asia o África estarán disputando el Mundial en el bombo 4. Así que esa es la información, amigos de la Octava Sports. Son 6 boletos los que nos esperan de cara al Mundial del 2026 en marzo del próximo año. Pero llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo que hizo posible esta producción, el buen Cristian Moya encabezando este equipo de producción, también al buen Ángel en los controles, a Enrique Beas, a Carlos Ponce de León, a Luis Enrique Alfonso y a todos los que hicieron posible una edición más a través de Radio Red 1110 AM y la multiplataforma de Grupo Radio Centro. Nos vamos. Hasta la próxima. Pásala bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.